Esta tarde tenemos a un actor que se mete en la piel del poeta Miguel Hernández. Alejandro, cuéntanos.
Sí, bueno, y que hasta el próximo 1 de diciembre vamos a poder verle sobre las tablas con la obra Para la Libertad en el Teatro Infanta Isabel, donde interpreta la vida y obra de este poeta alicantino con la música de Joan Manuel Serrat.
Por eso los tuyos tuvieron que matar a mi padre. Todas las guerras son iguales. Todas son el mismo infierno disfrazadas con mil caretas.
Dios mío.
Mi amor.
¿Pero qué te han hecho?
La juventud siempre empuja. La juventud siempre vence. Y en España la salvación de su juventud depende.
Te han dejado morir.
Tú mismo me has dicho que nuestra salvación siempre está en los demás.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
Una obra de teatro de pequeño formato en el que se intercalan los textos del poeta con las canciones del maestro Serrat del año 1972 y que es una gran oportunidad para conocer a fondo a Miguel Hernández con clásicos como Las nanas de la cebolla, La elegía, Ramón Sillé o Llegó con tres heridas. Pero vamos a conocer un poco más a fondo a este joven actor madrileño que desde pequeño supo que quería dedicarse a la interpretación, aunque a punto estuvo de estudiar medicina por una herencia familiar. Un amante de la música de antes y del cine que ha hecho mucho teatro, pero también películas importantes como Las leyes de la frontera de Daniel Monzón, El buen patrón junto a Javier Bardem y dirigido por Fernando León de Aranoa. Y sí, dio el salto a Hollywood también porque salió en la sexta película de Terminator que dirigió Tim Miller y que protagonizaban Sarah Connor y Arnold Schwarzenegger.
Oficial. Solo estamos tratando de ayudar a la muchacha.
¿Cuál es a tu amiga, güey?
No sé, ni la conocemos.
Una experiencia única, seguro, para él y que ha hecho que su rostro se conozca en todo el mundo. También ha participado en varias series, una de ellas La Valla, donde pudo experimentar lo que es trabajar también con Ángela Molina. Y ojo porque este parece ser su año, ya que interpretó a Jota, el mítico líder de la banda Indie Los Planetas, en segundo premio, la película que nos va a representar en los Oscars el año que viene. Habrá que ir a Los Ángeles a apoyarles para que se traigan la estatuilla, pero hoy tenemos la suerte de momento de tenerle aquí en el estudio para presentar esta obra sobre el poeta Miguel Hernández para la libertad en el Teatro Infanta Isabel con música de Serrat. Tenemos con nosotros, Nieves, al actor Daniel Ibáñez.
Pues Daniel Ibáñez, que todavía estoy con la boca abierta, porque eres un actor muy a lo americano, que puedes bailar, puedes todo lo que sé interpretar. Aquí estás para hacerlo. O sea, no hay una barrera en ese sentido, ni la del idioma tampoco.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Ha sido la mejor presentación de mi vida. O sea, hasta ahora la mejor, y creo que a partir de aquí lo único que puedo hacer es decepcionar, la verdad.
Pues le queremos ya. O sea, una vez dicho esto, ya le queremos.
Es que en las presentaciones del programa yo siempre lo digo. A mí me encantaría ser entrevistado. Oye, porque solo porque me presenten así.
No, absolutamente. Pídelo. Los días que estés un poquito bajo, esto es
y te
fantástico.
La pones. Dile que te la manden y luego cuando sea
claro.
Así, te, por favor.
Pero estabas bajo con este año que llevas.
No, la verdad es que no. Está siendo muy dulce y desde luego no me quiero bajar de esta ola tan bonita y rodeado de gente tan querida.
Bien, y sobre todo el pensar que puedes estar en febrero en Hollywood, que puedes estar recogiendo un Oscar. Yo te digo, ya soñando, ya que te pones a soñar, soñemos. Pero es que además te subes al escenario en el Infanta Isabel. Por cierto, hasta el 1 de diciembre hay que correr.
Y por cierto, teatro precioso.
Precioso, muy bonito.
Todo, es que todo influye, ¿eh? O sea, hay una obra de este tipo, de este formato, en un teatro así, gana mucho con respecto a otras salas que igual son un poquito más inhóspitas.
Totalmente
por así
de acuerdo.
Decirlo.
Oye, Daniel, a partir de ahora ya Miguel Hernández forma parte de ti, claro. ¿Has llegado a entender al poeta todo lo que le pasó?
Es complicadísimo porque es una vida que parece que estuviera condensada. O sea, creo que si nos pusiéramos los que estamos aquí a intentar escribirla con la peor de las intenciones, no podríamos. Y bueno, fue fantástico porque justo se dio la oportunidad de poder hacer este proyecto y encima engarzado con todas las canciones de Joan Manuel Serrat, que era alguien a quien siempre he admirado y que, como a veces cuento, yo escuchaba en el coche con mis padres en las cintas de cassette estas que no tenían ningún tipo de sentido, donde en una cara podías tener a Víctor Manuel y a Ana Belén y por la otra a Super Trump, ¿no?
Así, ah, dices, ahí va.
No tiene sentido, no sé quién ha hecho esto. De luego un loco y así me he criado. Por lo tanto, entiendo que mi cabeza debe ser un nido de pájaros y dentro de esta fortuna pues tuve la suerte de poder coincidir y hacer este proyecto.
Qué bueno. Por lo tanto, tú ya conocías a Miguel Hernández, ¿no? Qué buena labor ha hecho Serrat en ese sentido. Nos ha hecho populares los grandes poetas y yo creo que no hay nadie de España ni de América que no les conozca. Y probablemente no solo es gracias a Serrat, ¿no?
Hizo una labor totalmente de acuerdo, fantástica. Y además lo pude hablar con él, ¿no?
¿Has estado hablando con él?
Sí, al comienzo del proyecto tuve la suerte, yo estaba muy nervioso. Y aparte de darnos libertad y decirme, recuerdo que me pusiera un abrigo que me iba a resfriar porque llovía mucho y me dijo, pero muchacho, que te vas a resfriar. Esas fueron sus primeras palabras y no fue premonitorio porque ha ido bien y parece que todo bien. Y nos dijo que hiciéramos con su música lo mismo que él hizo con la poesía de Miguel Hernández, ¿no? Extrajo lo que le parecía lo más doloroso o lo más atractivo. Y lo supo llevar a la audiencia. Entonces nosotros, pues bueno, con mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración, hemos intentado hacer eso.
Bueno, es tu voz, interpretas, ¿no?, las canciones. Uh-huh. Y además con una gran dignidad. Es que quiero decir que, caray, qué difícil es hacerlo cuando tienes a Serrat en la memoria, ¿no?
Al principio era muy intimidante. Porque, claro, ya sabes la referencia que va a tener la gente, el tipo de timbre, de vocal, lo que se va a esperar. Entonces, gracias a Daniel Molina, que es el director musical de la obra y personaje, la película de segundo premio, por cierto, pues él también me dio esa libertad y pudimos estar trabajando mucho en reconvertir esta sonoridad de los años 70, que es fantástica en muchos aspectos, e intentar traerla a algo un poquito más reconocible actualmente.
Bien. Bueno, por lo tanto estamos hablando de un homenaje musical, es un homenaje a la figura, desde luego, de Miguel Hernández. Y están por ahí las canciones de Joan Manuel Serrat, que imagino que van apareciendo en momentos importantes, ¿no?
Sí.
De su vida, de la vida del poeta.
Sí, de hecho teníamos el reto, ¿no?, de conseguir que no es un musical al uso. La obra, eso también, que está bien que la gente lo sepa, se van a encontrar con una obra de teatro musicada, que tiene canciones y que en la que, digamos, no se llega a romper del todo la acción, sino que cada canción tiene que ver con estos momentos episódicos de la vida de Miguel Hernández. Uh-huh. Entonces, cada canción era nuestra labor que entrara directamente, pues, en el episodio del encarcelamiento, ¿no?, que es una de las tramas que se sigue. Luego, el primer amor con Josefina Manresa, que está interpretada por Eva Rubio. Y luego, pues, vamos viendo las distintas vicisitudes, ¿no?, que interpreta, pues, la amistad, por ejemplo, con Ramón Sige, que interpreta a Pablo Sevilla. Y bueno, pues es un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? Hilvanar toda esta historia a través de las canciones del maestro Serrat.
¿Cómo se intercalan las canciones?
Perdón,
¿cómo se intercalan? Es decir,
sí.
¿En qué momento del drama, o sea, cómo se van intercalando?
Pues, por ejemplo, es cierto que las composiciones de las poesías, que lo hablaba con Alejandro antes, están muy, digamos, están muy bien datadas. Entonces es cierto que eso nos permitió decir qué episodios nos interesan de la vida, y como si fuera un poco una suerte de 8 y medio de Fellini, pues a través de este huracán vamos pasando por esas plananas de la cebolla, por ejemplo, tiene que ver, ¿no?, con esa tribulación que pasó Josefina Manresa y el hambre que se sucedió.
Ahora iba con eso yo.
Escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
Este seguro que es un momento muy, muy, muy de mucho pesar, ¿no? Y para ti también como actor, ¿no?
Sin ninguna duda. Creo que la vida de Miguel también nos vale para replantearnos un poco la nuestra. Y creo que si eso, con la mejor de la suerte, se consigue con los que vayan a la obra de teatro, pues por supuesto habremos hecho el 100% del trabajo, al menos personalmente. La nariz de la cebolla se compone en un momento en el que el hambre, como bien se determina la canción, pesa, ¿no? Y creo que ante eso no hay nada que tenga más valor. Así que, bueno, los que lo vean, los que la veáis, Ya veréis lo que sucede en ese momento.
Claro. Yo estoy deseando ir al Infanta Totalmente. Isabel. Tenemos hasta el 1 de diciembre. Hay que correr. Seguro que va a volver. Ya creo que tenéis ese dato el año que viene. Sí, pero sí. Vamos a conocer más. Es que es madrileño, por favor.
Sí, sí. Déjame que le pregunte una cosa simplemente.
Venga,
a Daniel.
Claro, claro.
¿En la obra aparece Maruja Mayo?
Por supuesto que sí. Eva Rubio interpreta, además de Maruja Mayo, a Josefina Manresa y a muchos más personajes. Esa es otra de las cosas que quería añadir, por supuesto. Aparte de la dirección de Gabriel Fuentes, que yo creo que ha hecho un trabajo excepcional, tratando de consensuar multitud de elementos y no quedándose calvo en el intento, ¿no? Por el estrés. En este caso creo que Eva Rubio y Pablo Sevilla hacen un trabajo magnífico, porque Pablo interpreta 14 personajes y Eva, si no me equivoco, 12 en una hora y media de función.
Madre
Podéis imaginar
mía.
Lo que es, y entre ellos, por supuesto, Maruja Mayo, que le dedicamos una escena.
Qué claro. Bien, qué bien.
Importantísima
bueno,
la vida de Miguel.
Pues aunque volvamos ahora a la
sí,
obra,
sí, sí.
Pero yo quiero saber, es que sabemos que desde cosas. Los 6 años él ya apuntaba
bueno,
maneras.
Escucha,
¿no?
Nieves, es que hay una cosa que une a Daniel Ibáñez y a Miguel Hernández, que a lo mejor él no había caído, pero Miguel Hernández, bueno, cuando era niño era pastor de cabras allí, donde nació. Y tengo entendido que también Daniel empezó siendo pastor en un Belén, ¿no? Algo así cuando era pequeñito.
Pastorcillo
también,
pastorcillo.
¿No?
Por Dios, se ha tirado por tierra toda la presentación.
Mira, no. que íbamos bien hasta este momento.
Ahora toda mi autoestima.
Su primer escenario, Nieves.
Pero peor hubiera sido ser árbol, porque creo que eso ya es lo peor. Pero eras pastorcillo,
sí,
por favor.
Sí, hice de pastorcillo. Y recuerdo que me enfadé bastante porque era un papel muy secundario.
Ah, oh, claro.
Y esto no era especialmente autoritario en esa
claro,
época. Pero
tú querías
que dije,
ser San José, ¿no?
Ver, esto no, porque tenía un peso adecuado para ser lo que era. En este caso,
al
ser niño, no hubiera colado. O sea, hubiera sido un poco fuera de decoro. Pero me enfadé. Porque dije, pero si yo me quiero dedicar a esto y a toda esta gente le da igual. Y ahí me dieron el papel más pequeñito, pero bueno.
Bueno estas son las crueldades, ¿no? De los profes.
Las BDT empiezan también como... No se empezó como primera vedette,
o sea, pero no tengo tanto talento para la danza, entonces en ese momento no me podía lucir.
Es cuestión de ir empujando, ya sabes, ¿no? Un showgirls en toda regla, iba habiendo una buena escalera, un pastorcillo se puede convertir en un rey mago.
Bueno, el colegio se llamaba San Bernardo, no creo que hiciera un espectáculo de vedette. O sea,
pero habiendo una escalera en el colegio, un pastorcillo se puede convertir en un rey mago.
Estoy contigo.
Sin ningún problema.
Pero además, es que Daniel dice que no, pero Daniel baila. Es que tú bailabas, cantabas, lo hacías todo.
Puedo bailar, pero no bailo, o sea, es decir, no me siento, ya bastante impostor me siento con la presentación que me habéis hecho, como no bailo, o sea, yo de sí puedo tocar, puedo cantar, puedo actuar. Y bailar, pues a ver, con muchísima asistencia y con mucho entrenamiento podría llegar a hacer un baile, pero no es un prisma de mi abanico. Lo puedo hacer, hombre, sí, no.
Claro.
Y lo que tienes realmente, que me has... Solo una pregunta indiscreta. ¿Qué edad tienes?
Ah. 29 años.
A ver, con 29 años me has dado una serie de referencias que me han dejado un poco alucinado. Porque al final, desde 8 y medio de Fellini a una serie de cosas que digo... ¿Qué referencias tiene este chico que normalmente es? No, o sea, esto no es peyorativo hacia
nada.
¿Te ha
dado rabia que tenga 29
no,
años?
No, me sorprende para bien que con 29 años tenga una serie de referencias, sí, que mucha gente de 29 años directamente no tiene porque no las concibe. Que a mí, además, cuando me dicen, es que yo en aquella época no había nacido. Y bueno, cuando yo, Fellini tampoco era el Bayona del momento. Te quiero decir que y Visconti en aquella, cuando yo estudiaba, tampoco sí, era el...
No llenaban estadios.
No, pero lo que te quiero decir, pero al final son referencias que me sorprende para bien que se sigan teniendo, porque ya desgraciadamente se están olvidando.
Bueno, yo precisamente uno de los objetivos también de esto era... A mí también me fastidia mucho la frase, pero si yo no había nacido cuando eso era así. Bueno, entonces por esa regla de tres nadie conocería a los Beatles.
Claro.
¿No?
Exacto.
O sea, es decir, no creo que eso... Pues la cultura consiste en no tener que haber nacido en el momento en el que eso sucediera. Caravaggio, poca gente lo conoce, ¿no?
A eso me refiero.
De hoy en día, pero existe y ahí están sus cuadros. Entonces yo creo que precisamente para esto vale el legado, que es otra de las cosas que me gustaría nombrar. El legado en la obra es fundamental y creo que ayuda a traspasar cualquier tipo de barrera, ya sea cronológica o sentimental. Y yo creo que la obra tiene este poder también, ¿no? Miguel Hernández ha traspasado ese legado y Serrat también. Y creo que para nosotros sí. Es importante ponerlos encima de un escenario para que esto perviva y siga perviviendo.
Desde luego, vayamos a conocerle. Hemos iniciado un camino que ya no tiene retorno, así que no, vamos a ello.
Pero sí que me gustaría que nos contase, Daniel, qué fue lo que le pasó en ese primer casting con 14 añitos, que los nervios te jugaron una mala pasada. ¿O?
Ay, no recuerdo, ¿qué casting? ¿Cuál?
Aparecer en uno de los primeros casting, o el primer casting con 14 añitos.
¿Pero qué pasó? ¿Se hizo pipí o...?
No, con 14 años ya
parece
no.
Que le dio por vomitar o algo así, tenía entendido. No.
Ay, uf, sí, fue horrible. Pues porque, bueno, nunca os recomiendo que os sometáis a la experiencia, ya os habréis sometido alguna vez, quizás, a la experiencia de un casting de algún tipo.
Es lo peor, ¿verdad?
Casting se puede trasladar a cualquier prueba que te haga alguien y que tú sepas que te la va a hacer con un fin mayor. Y creo que cuando tienes 14 años... estás con una maleta cargada de sueños, esperando que nadie te la coja y te la robe. Y en ese momento yo estaba atacado. Y es verdad que pienso, ha pasado mucho tiempo de eso y ya no vomito, por suerte, cuando tengo una prueba. Pero sí, sí pasó y espero que no vuelva a suceder, la verdad.
Bueno, y esto de vomitar te ha pasado, no sé, cuando te has declarado a alguien... Porque,
no en el momento,
no. Pero no
porque por eso sigo teniendo pareja.
Cuando he llegado a casa. Cuando he llegado a casa.
Pero cuando he llegado a casa no soy de fácil... No, o sea, más bien me da por un malestar interno de pensar que voy a desfallecer, pero no, nunca me ha dado por echar nada.
Bueno.
Me lo quedo para mí.
Es que ya bastante mal cuerpo te deja.
Efectivamente.
¿No? Bien, bueno, oye, pues ya sabemos más.
Vamos a compartir proyectos, porque a sus 29 años ha trabajado con Ángela Molina, lo hemos dicho, con Javier Bardem, Fernando León de Aranoa y también, bueno, en Terminator, ¿no? ¿Qué tiene toda esta gente con la que has trabajado? Que no sé, cómo, no sé, compartir proyecto con esta gente que es para ti.
Pues es no soy muy consciente. O sea, creo que hay algo de lo de antes, me siento un poco a veces, y con este año además tan dulce, un poco espectador de mí mismo. Y eso me hace no tomarme demasiado en serio nada. Porque es que realmente, si lo pienso, digo, pues que qué bien, que qué admiración, que un día deseé que iba a trabajar con Javier Bardem y pasó. No tuve, tanto Eva Rubio como yo tuvimos la suerte de trabajar con él, El Buen Patrón, que de repente dices, joder, no puedo trabajar una película en Hollywood, y de repente pues lo haces. No, yo no creo que lo que digas se invoque. Si fuera tan fácil, pues nos creeríamos todas las tazas de Mr. Wonderful, y no puede ser.
Pero ¿y cómo, no, cómo te llamaron para Hollywood, para ese papel en Terminator?
Casting, ¿no?
Sí, fue casting. ¿No? ¿Cómo fue?
Casting.
Sí,
fue un casting, por suerte no vomité. Entonces fue Tonucha Vidal y Andrés Cuenca con Luisa Narciso, me hicieron un casting, yo no sabía para qué era, y de repente me llegó un self-tape, ¿no?, que ahora se utiliza muchísimo, tú te grabas en tu casa el casting y lo mandas a ver que se lleve la botella el mensaje y a ver qué sucede, y no sabes qué estás haciendo. Yo intuía que era Terminator, pero no lo sabía. De repente me citan en Madrid con Tim Miller, y me descubro que es Tim Miller, el director de Deadpool, que me fascinaba este director, me parecía buenísimo, y la película me había hecho mucha gracia, y de repente me está haciendo un casting, y me dijo algo que se me ha quedado, que es otra de las subidas de autoestima, que dices, como a mí, yo con esto ya. Y me dijo, oye, tienes un aire de Edward Norton, ¿no? Y yo, bueno, no le conozco. Y yo dije, como, bueno, vale, pero cógeme. O sea, está bien, pero cógeme. Y esa misma noche recibí un SMS de Tonucha que me dijo, por parte de la productora, está dentro. Bueno, desfase, claro.
Bueno, no le pediste un autógrafo ni nada en esos momentos.
No, me contuve, aprendí de aquella pequeña vomitona.
Claro, entendido. Bueno, tienes algo que te hace muy especial, de verdad. Tienes algo que ya te quiero para siempre aquí cada vez que hagas, que presentes algo. Porque me da... ¿Por qué hemos perdido tanto tiempo sin entrevistarle antes?
No, por
antes?
Ejemplo, es la, no sé si tres o cuatro veces, pero tres seguro, que a lo largo de esta entrevista ha hablado del momento dulce. O sea, es tan bonito definir las cosas así, momento dulce,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Dulce. Ya, pero...
Oye, ¿y con la cabeza cómo la tiene de amueblada?
No, y sobre todo
favor.
Que al final es verdad que... Cuando alguien define algo como dulce, ya para mí ya gana, porque al final realmente es verdad. A veces es como más ambicioso, más lo que... No, dulce.
Dulce, pero dulce sin azúcar, que últimamente...
Bueno, no, pues
sí, claro.
Dulce no, sano, stevia.
No, y el dulce, sano, yo soy con azúcar dulce. También. El dulce, sobre todo, yo soy muy fan del dulce con azúcar.
Tú vienes
que me
de
paso
azúcar.
El fin de semana comiendo merengues.
Madre mía, y pasteles.
Uno detrás de otro.
Oye,
era lo que me quedaba.
Estamos con Daniel Ibáñez, que antes decíamos que hablaba no sé, 5 o 6 idiomas, pero es que también practica todo tipo de deportes. Te bueno. Tengo aquí boxeo, ping-pong, mira, me parece muy bien.
Ese es bueno.
Pero... Ah, no te lo tomas tan en serio, ¿eh? Ni eres el ping-pong.
Fíjate, no lo tomo tan en serio. Tal,
no está ahí como ya, bueno, ping-pong, bien.
El deporte olímpico, cuidado que es deporte olímpico.
Sí. Es deporte olímpico, claro, sí, claro. Señor, sí, señor. Voleibol, por ejemplo, maravilla, ¿no? Acrobacias, por favor.
Tres en raya.
No, pero yo sí te das cuenta que...
El parchís, ahí.
El ping-pong lo sigue teniendo como...
No, el balón...
Todo lo que va nombrando es como maravilla, tal
oye,
cual.
Fútbol, tenis, cual... natación, running, sí. Pádel.
Y ahí se le siguiendo la voz a ella. Pero, el ping-pong, vuelve.
Oye, pues el ping-pong es muy respetable.
Y dificilísimo,
sí.
¿Eh?
Es muy difícil. Que sí, que lo sé. No sé si siempre pierdo, no me lo digáis.
Muchos reflejos, hay que
suda, vamos.
Pierdo muchísimo al ping-pong.
Sí, y a veces es que es más de mus.
Sí.
Ah, amigos, y de nadar, no, no natación me une a él la natación directamente.
O sea, son todos deportes que he practicado. Evidentemente no con la suerte de la interpretación, porque si no estaríais aquí entrevistándome por la final de Tres en Raya.
Exacto, pero... sí.
Pero sí, sí, los practico todo. Siempre me ha gustado mucho el deporte desde pequeño.
Claro, o sea, a la par que la actuación, ¿no? Que...
Sí, 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 o sea, no, nunca he tenido, evidentemente son muy exigentes los deportes, pero es verdad que me encanta, y me encantan los deportes de equipo, no, algunos mejor que otros se me dan, pero bueno, me gusta mucho el deporte, siempre estoy abierto a cualquier tipo de partido.
Oye, y el deporte Nieves a lo mejor no, pero lo de estudiar medicina, ¿estuviste a punto? ¿Es real que estuviste a punto de estudiar medicina?
Sí, me costó que mi padre no me hablara durante unos meses porque, bueno,
los papás
no se lo tomo muy bien.
Qué mal lo pasan.
Sí, lo pasan un poco mal. Entonces, bueno, pues así fue. Sí, a mí me encanta, me sigue gustando a día de hoy la medicina, ¿eh? Cuando hablo de vocación, la interpretación por supuesto que lo es, porque lo es, está claro, no se puede vivir de otra manera. Bueno, sí se puede, pero me parecería una tortura. Y la medicina me fascina, me encanta.
Y tu
oye, nunca
tu padre
es tarde,
es médico, ¿no?
Nunca es tarde. Ah, su padre...
Claro, tu padre es médico, ¿no?
Sí, mi padre falleció hace 3 años, pero sí, era médico. Mi tía, por parte de padre, también lo es. Y mi madre es enfermera. Era enfermera, que ya no está jubilada. Pero pero sí, vamos, me viene de siempre. Yo entre algodones y...
jeringuillas.
Y jeringuillas, como el Madrid de los 80.
Ay, ay, ay,
no.
Ay. Dios
me
de
movido,
mi vida.
Es broma,
se te ha ido,
por
se
favor,
te ha ido. Volvamos otra vez.
Me pasó algo similar con eso. No.
Volvamos a
no,
reconducir.
Me refiero, el ambiente sanitario, por supuesto, siempre me ha encantado. Y además lo considero también muy vocacional, que es algo que nunca se tiene la suerte de decir, porque... Hay muchos problemas, bien sabemos, pero me fascina la medicina, me parece un arte humanista de los que más.
Muy bien. Bueno, estamos escuchando por debajo a Serrat, es lo que le ha traído aquí a Daniel Ibáñez.
¿Ha ido a verla? ¿Ha ido Serrat?
Ah,
al comienzo,
¿ha ido Serrat?
Al comienzo del proceso la vio, pero luego no.
O sea, ¿no la ha visto terminada?
No.
¿Ha visto los ensayos?
Ha visto ensayos, ha visto, hombre, ha visto bastante.
Ha visto bastante,
o sea, decir,
bastante
pero bueno,
visto
o sea,
bueno.
Se, como sabéis, se van modificando cosas y otras que se van puliendo y no ha visto.
Igual
todavía
se lo han mandado en vídeo.
Claro, no, o igual se presenta cualquier día de estos.
Eso es lo que yo creo que va a suceder.
Sí, que te está dejando sí ahora correr un poco, ¿no?
El día 1 de diciembre.
El último.
Hombre,
el último.
Sería...
Aparece Joan Manuel allí.
Y vuelvo a recordar mi primer casting.
¡Buah! ¡Buah!
En escena.
Ahí la vomitona. No, no, por favor. Oye, Daniel, qué ganas de que realmente os llevéis el Oscar. Ojalá. ¿Sabes qué es el grupo preferido de la reina, Leticia?
Sí, y creo que de Pedro Sánchez también, ¿no? Sí, sí,
ah,
sí,
y Pedro
sí,
Sánchez.
Sí, de Pedro
sí,
también.
Sí, creo que al comienzo sí de todo de la película, sí, cuando comenzábamos el rodaje, mandó como un tuit como que se le hacía mucha ilusión. Creo que era el aniversario del disco, además, de una semana en el motor de un autobús.
Yeah.
Pero bueno, sí, está siendo, vamos, un segundo premio, está siendo fantástico. Fantástico el recorrido, la verdad.
Bien, 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 bien. Bueno,
a ver
y.
Qué pasa.
Sí, a ver qué pasa. ¿Tienes altos sueños o.?
Sí, sí,
sí, ¿no?
En esta corriente de sentirte un poco espectador de las cosas que suceden, dices, bueno, ¿y por qué no? Si ya he llegado,
claro,
hasta ahí, si hacer las cosas mal no te asegura nada y hacerlas bien tampoco, pues vamos a ver si ya están saliendo bien. Supongamos que van a seguir saliendo bien y que puede ser así.
Claro que sí. Bueno, Daniel, Teatro Infanta Isabel, de miércoles a domingo, ¿no? Te tenemos ahí. Y sobre todo hay que decir, no sé si el domingo hay doble función o el sábado.
En principio no.
O sea, es una función.
Una función a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde para verte en el Infante Isabel. Muy bien.
Insisto, pues... teatro precioso, que son detalles que importan.
De los más antiguos de Madrid, muy bonito y muy cálido.
Es verdad, siempre lo dices.
Hombre, que es verdad, es que hombre, yo creo que ir al teatro es un ritual.
Es un placer, además.
Y yo, a mí me importa mucho la estética y me importa que todo lo que lo rodea sea bonito.
Tienes toda la razón.
Hay sitios que son horrorosos, que oye, está muy bien que existan, pero...
El Infanta Isabel ha pasado nuestra aprobación, ¿no? Nuestra prueba del 7.
Lo tengo en la casa, además. O sea,
vale. 1 de diciembre, hasta ese momento, Daniel Ibáñez nos narra la vida y la obra del poeta alicantino Miguel Hernández.
Bueno, me gustaría aclarar que va a haber algunas funciones que va a hacer Adrián Salcedo, que es un compañero actor maravilloso. Porque algunas no voy a poder yo, así que bueno, que sepáis, estará
claro,
la gente informada.
Siempre tiene que haber, ¿no?
Sí, porque bueno, ya sabéis cómo va el teatro, es muy exigente y a veces no se puede compaginar, ya me gustaría, pero...
¿Tienes película o tienes...?
Para el año que viene hay algunas películas, todavía no puedo
En plural.
Sí. Y algún proyecto más. Está momento dulce.
Tiene que volver unas cuantas veces el año que viene.
Tiene que volver el año que viene. Primero, nuestra próxima cita, ¿te parece bien que ya quedemos para los Oscar? ¿Te
parece? Quedamos en las Bahamas. Hacemos un estudio allí. Onda Bahamas.
Conectando con Onda Madrid, ¿te parece?
Venga, perfecto.
Daniel Ibáñez, ha sido un placer, de verdad.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.